Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Qué tal, señores? Son las 7:01 de la mañana, las 6:01 en las Islas Canarias. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos en una nueva jornada cargada de información, también de análisis, empezando, por supuesto, por las reacciones, las consecuencias y lo que se nos viene encima con esa nueva ley de memoria democrática que sacó ayer adelante el Consejo de Ministros. Veremos a ver cuál es el proceso a partir de ahora, pero que lógicamente tendrá sus consecuencias para todos ustedes, para todos nosotros, y las cuales las abordaremos aquí, como ya empezamos a hacerlo ayer en el programa. A lo largo de todo el programa tendremos ocasión de abordarlo. Pero vamos a empezar por el tiempo. ¿Cómo se presenta este miércoles 16 de septiembre? Las temperaturas han bajado, eso se nota sobre todo en temperaturas nocturnas, en las mínimas, y la inestabilidad pues poco a poco se hace presente en todo el país. Hoy va a haber nubosidad en la mitad sur, con posibilidad de alguna tormenta en estas zonas, sobre todo a última hora de la tarde, a medida que vayan pasando las horas. En el resto de España, cielos despejados, pero como les digo, en las temperaturas los grados van bajando, van perdiendo grados en esa situación atmosférica general. A esta hora Madrid tenemos 17, vamos camino de los 30. La máxima la encontramos de nuevo hoy en Bilbao, junto con Córdoba, Lérida, Murcia y Zaragoza. Allí van a estar en el entorno de los 35 grados. Y la mínima, ese pelotón del pasmo, cada vez, como les digo, con más seguidores. Hoy Burgos, León, Orense, Palencia, Salamanca y Teruel, Federico, con 12 grados.
Algo por mi pueblo, es que esto me da vergüenza. 12 grados.
Bueno, hombre, 12 grados no está mal, ¿no?
Que nosotros tenemos un prestigio bien ganado para curar jamones, longanizas, no sé, a ver qué hay en mi pueblo. Mi pueblo ahora hay 9.
Bueno.
Nos vamos a ir ya esta semana a 6 de mínima. 5.
No está mal.
5.
Sí.
4.
Bueno, 4.
Bien, sí. La semana que viene ya empezamos con 4.
Con 4 ya os ponéis calcetines,
con 4,
¿no?
Para dormir. Y máxima de 19.
Bueno.
Para tomar el solecito, que está muy bien.
Sí.
Pero piensa que es que ahora ha sido la Virgen de mi pueblo. Que no la han bajado porque no la habían subido, claro. Como no puede haber muchedumbres, pues ahí está en la iglesia, la pobrecita. Pero hasta el Pilar, nevar, lo que se dice nevar, no empieza. Ahora ya tiene que hacer frío.
Allá la chaqueta y algo más,
¿sabes?
¿No?
Para lo que es muy bueno, para el senderismo, que es la nueva moda de aquellos montes.
Pues sí.
Con esos bastones.
¿Sí?
Tú ves a la gente de 80 años, aunque no sea alemana, por esas cuestas arriba.
Sí.
Y luego a caballo, que es la nueva moda. Como hay tan poca gente, eso de que esté vacía, no, está holgada. Está bien, ¿no? Está holgada.
Y en bicicleta también, no sé si por
también,
allí también.
También. Lo que pasa es que está de moda el caballo. ¿Por qué ir a caballo? Por los montes universales, te bajas a la serranía de Cuenca, al Hostal de la Trucha de Tragacete, donde nació mi abuela. Oye, hoy en 30 kilómetros ves algunos señores.
Y eso te da un prestigio, claro.
Hombre, tú te sientes, pues no sé, estás entre David Crockett, iba a decir Calleja, ¿no? Que Calleja lo mismo con Simón, se estrella y tiene un accidente. Bueno, en fin, que el tiempo está como está.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Bien, comentaba a las 6 que hoy vamos a ver, y por desgracia lo vamos a ver en, seguro, en las opiniones, Vanessa, cuando las recojas, que la gente va a hablar de cortina de humo. Es lo mismo que vienen diciendo desde que cambiaron los nombres de los sitios, y ya Fuenterrabía fue Hondarribia, y ya Gerona fue Chirona, Chirona que es la cárcel en Caló, donde deberían ir los que cambiaron el nombre, etcétera. Esto es un proceso de desespañolización, de desnacionalización de España, radical, que comienza en la transición. Y comienza precisamente en el País Vasco. Mi próximo libro, que seguirá este, cuento, porque además lo escribí, yo vivía todavía en Barcelona, cuando en Bilbao le quitaron la calle a Unamuno, que es probablemente el bilbaíno más importante, que ha nacido allí, antes de Santi González, que creo además que no es oriundo, pero Unamuno sí, y a Cervantes. ¿Por qué? Representa el Bilbao liberal, contrario al carlista, y porque además es España, y es el español. Y desde entonces, repito, estamos hablando de final de los 70. Desde entonces el proceso ha sido siempre el mismo. Se quitan los nombres de las calles, se buscan nombres oriundos, o simplemente la calle del Pilón, la calle del Agujero, la calle de Aquí te caigas, etc. Bien. Lo que sea, menos alguien que pueda evocarle, siquiera remotamente, el bando nacional, o simplemente lo nacional. Hombre, ya Cervantes, Unamuno, Galdós, eso por supuesto. En Canarias lo dejan porque era canario. Pero no crean ustedes que, por ejemplo, en Galicia, doña Emilia Pardo Bazán, doña Emilia, con tanto pazo y meras y tanta leche, se le da el prestigio merecido a la mejor escritora gallega de todos los tiempos. En prosa, en lo lírico, Rosalía de Castro. Y en teatro, naturalmente, Valle Inclán, que por desgracia, como doña Emilia, por desgracia para los estos mamelucos separatistas, escribían en español, pero como Torrente Ballester y como Álvaro Cunqueiro, que escribían en gallego y en español. Se trata de proscribir lo español para romper todos los lazos nacionales. Y uno de los lazos nacionales es precisamente la memoria, porque existía España antes y existió después de la Guerra Civil. Un proyecto totalitario, como lo era el del Partido Socialista en la Guerra Civil, porque era el proyecto comunista. Algunos idiotas, y no pocos necios, bueno, algunos ya en la cuarta edad, que ahora resulta que se hacen bolcheviques, han estado toda la vida mendigando ayudas a ver si encontraban el cráneo de Lorca, y ahora resulta que nos hacen comunistas. Antes eran como de Oxford, o que es, bueno, de Oxford, del Oxford de Villatempujo. Pero, en fin, pero lo fundamental, ¿de qué se trata? Se trata de que la derecha quede fuera de cualquier legitimidad y a partir de ahí establecer un gobierno de izquierdas que reine sobre las cosas y sobre las conciencias. Es decir, un proyecto comunista. El proyecto comunista, por definición, es la exclusión de la propiedad y la exclusión de la libertad individual. Tú eres libre siempre que hagas lo mismo que el rebaño que nosotros dirigimos. Y si no, pues entonces eres un fascista, un nazi, un miserable y tal. Ayer veía en un programa de cadencia, llamado, no sé, Espejo Público o algo así, cómo un empleado del PSC, que es también empleado de Mauricio Casals en La Razón, insultaba al presidente de la Fundación, Francisco Franco. Sin más, lo insultaba. Nazi, fascista, le decía. Decía el sicario, que era un pobre sicario, de Montilla y ahora de Vicetilla y de Illa. Del ministro criminal de sanidad que tenemos. Y hay mucha gente que piensa, no, sacan otra vez el franquismo para como cortina de humo. No, señores. Esto es el incendio de los Montes Universales. Esto es el incendio de Guadarrama. A ver si se enteran los cobardes de la derecha. El día que el cobarde de José María Aznar admitió que a la salida de Madrid pusiera a Coruña, ese día le hizo un daño terrible a España. El día en que se admitió que en Galicia no se pudiera estudiar en español, Manuel Fraga, para borrar su pasado franquista, y luego además se fue a Cuba, le hizo un daño terrible a España, no solo a Galicia, no solo a los niños gallegos, que por supuesto tienen menos capacidad de competir que un niño de Valladolid o de Sevilla por un puesto en Madrid o en Bogotá. No, le hizo un daño terrible a España. Cada vez que se ha ido impidiendo que se pueda estudiar en español cualquier sitio de España, se ha hecho un daño terrible a España. ¿Por qué utiliza la guerra civil el PSOE? Porque ha visto que es el lugar más blandito de esta derecha cobarde, infecta, corrupta y además suicida. Hace 2 años y pico, cuando se votó en las Cortes, publiqué en Libertad Digital un artículo sobre la votación. Digo, de 350 diputados que hay en las Cortes, ese día creo que estaban hasta los etarras, de 350 diputados no ha habido ni uno, ni uno, pero ni cayetanos ni cayetanas, ni uno que se oponga a que saquen a Franco de la fosa. Es evidente que sacar a Franco de la fosa, donde lo enterró la transición, ni se enterró él, porque no era designio de él, él no había dicho que me entierren allí, él se iba a enterrar en el Pardo con su mujer. Eso lo declaró, lo hizo el rey, precisamente, y además con buen criterio, para que los nacionales vieran que era un entierro de respeto y que todo lo que se iba a hacer, que era ni más ni menos que cargarse el régimen, que venía de haber ganado la guerra que declaró la izquierda, la derecha española, que se iba a respetar, que iba a ser todo de la ley a la ley, sin ningún tipo de represalia política, sin robos, sin expropiese, sin humillaciones, etcétera. Como efectivamente, milagrosamente, así se hizo. Por eso no se puede tocar. Es un recinto sagrado. Los primeros que no lo respetan son la maldita masonería que manda en el Vaticano y la pandilla de cobardes que se agrupan en la llamada conferencia episcopal rabiosamente antiespañola. No hicieron nada para defender al hombre que más ha defendido a la Iglesia y a los católicos en su historia. Porque la persecución más grave que ha habido en la historia, incluido Diocleciano, contra los católicos en el mundo, fue la del Frente Popular. En esa idílica república que presentan, que es más falsa que las promesas de Pedro Sánchez. En este libro, que no sé si van a quemar, aquí está la represión perpetrada con una crueldad y una ferocidad que no tiene parangón en la historia por todos los partidos de la izquierda española. Pero es que hubo más. Es que hay más. Al terminar la guerra... La guerra termina porque los socialistas, los anarquistas y los republicanos van a la guerra contra los comunistas que quieren convertir Madrid en Berlín 1945. Que aquí en Madrid mueran, en nombre de Stalin, la Quinta del Chupete y la del Biberón. 100.000, 200.000, Franco iba a ganar la guerra. Había 400.000 hombres rodeando Madrid. Lo hacían tan mal que perdían, intentaron la última batalla en Peñarroya. La perdieron como de costumbre. Porque siempre empezaba igual. Brillante maniobra táctica del general Rojo. Hay un tipo que se llama Blanco Escolar, que no sé cómo no le da vergüenza salir a la calle si vive, que dice, Vicente Rojo, el general que humilló a Franco, lo humilló Franco, que perdió todas las batallas con Franco. Bueno, que me den humillaciones así. Peñarroya fue la última. Intentan romper, cosa que tenían que haber hecho en el 37 ya, del bando nacional, la parte nacional que empezó con 2 esquinas, ¿eh? Crean ustedes. Bien. Y entonces, ¿qué pasa? Lo de siempre. Brillantes ataques de diversión y tal. Unos pocos ahí que te resisten. Más fuerzas. Desgaste tremendo. Balance. 3 días. 4 días. 15.000 muertos del bando nacional. 25.000 o 35.000, porque ni se sabe, hubo tal desbandada del republicano. Última humillación de Rojo a Franco. Se lo humilla más. Quedaba Madrid. ¿Y qué pasa en Madrid? Que los socialistas se alzan contra los comunistas y durante 9 días que cuento en el libro, en detalle, a cañonazos, pero aquí mismo, o sea, en el Retiro, en Manuel Becerra, aquí, en la batalla que es la guerra civil, no la termina Franco, la terminan los socialistas. Porque no soportan que los comunistas hagan rehenes a los madrileños de un capricho de Stalin. Que por otra parte cambia de opinión justo cuando se decide esa batalla el día 10 de marzo de 1939. Ese día se hace el pacto de Stalin, aunque se firma más tarde, ahí está el pacto de Stalin con Hitler. Todo ese pasado se ha borrado. La ley es un ataque frontal a todos los derechos civiles de los españoles. Es un ataque a la libertad de opinión, a la libertad de información. Es un ataque a la libertad de conciencia. Es un ataque a la igualdad de los ciudadanos españoles. Ya verán cómo sale hoy Pablito Casado, que ayer se felicitaba a través de su nueva y brillantísima portavoz, Cuca, de que Zapatero había pedido un plan de tal, como dice, como el de reconstrucción de Pablo Casado. Hombre, si Zapatero te apoya, es que has metido la pata hasta el correjón. El sicario de Maduro, el que empieza precisamente esta campaña para la guerra civil. Cuando te privan de derechos básicos, esto no es una cortina de humo. Es que te están quemando la casa, imbécil. Bueno, pues no se enteran. Ya verán cómo se abstienen, disimulan, no vamos a caer en engaños. Claro, 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 no, no. Vamos brillantemente hacia el precipicio.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprueba el anteproyecto de ley de memoria democrática que prevé volver a juzgar todas las causas y que en hasta 7 ocasiones ha rechazado resentenciar el Tribunal Supremo. Carmen Calvo, promotora del proyecto, presentaba algunas de las líneas de actuación de la ley, que pasa por anular todos los juicios, incluido el de Companys, y legalizar la Fundación Franco, expulsar a los monjes benedictinos del Valle, que se reconvertirá en un lugar para la memoria, dicen, y revisar el currículum escolar en secundaria y bachillerato. La ley, una vez aprobada, será recurrida por la Fundación Franco, que no descarta sacar el archivo de España. Escuchamos a la vicepresidenta Carmen Calvo.
El reconocimiento, la reparación, la dignidad y la justicia para las víctimas. Para nuestros compatriotas, que en momentos difíciles lucharon contra el fascismo, el Valle de los Caídos quedará en el futuro, con la resignificación que estudiaremos, como un cementerio civil, protegido por el patrimonio nacional. No está en el objetivo de los fines en los que va a estar el Valle de los Caídos, y entre tanto que se produzca su extinción, habrá un régimen transitorio que regularemos mediante decreto. Tenemos que reencontrarnos con una historia brillante también de las libertades de nuestro país, que tiene que estar en la conciencia colectiva como ciudadanía y tiene que estar en las aulas.
La brillante, brillante historia, ¿cuál fue? Las sacas de las cárceles, el asesinato de Maestu, de Melquíades Álvarez, de tantos que estaban encerrados ahí, decían que por su protección, para Cuellos, el asesinato de los maristas en Barcelona, brillantes que... Hombre, lo único brillante de la guerra civil fue el triunfo de Besteiro y Casado sobre los comunistas, pero fue al final, ¿eh? Pero vamos a ver, esta tía está diciendo que no tenemos derecho a opinar, no tenemos derecho a informar, no tenemos derecho a publicar, y además que hay un tribunal especial prohibido por la Constitución. La Constitución prohíbe los tribunales especiales, eso que llama una fiscalía de no sé qué. Esta tuercebotas, que dice anglicanismos por anglicismos. Esta lela, que dice, que confunde Dixit con Pixie y Dixie. Esta mema maligna nos prohíbe derechos tan fundamentales como el derecho a la religión. Ya estamos, como en el Frente Popular, expulsando a las órdenes religiosas. Y como de costumbre, la corrupción vaticana hará que digan, bueno, en aquella época fueron solo los jesuitas, ahora son solo los dominicos, los franciscanos, mañana serán las oblatas y pasado mañana los de la Madre Verónica. Pero es solo una orden. La Iglesia continúa, quiero decir. O sea, no, la cruz se la pueden cargar, pero yo quiero conservar la crucecita, ¿eh? Es de vergüenza. Es de vergüenza. Yo no soy católico, pero culturalmente soy católico. Mi idea del bien y del mal es católica. Yo es que veo un obispo y cambio de acera. Es que me produce vergüenza ajena. Pronto irán de paisano, como en la guerra civil. Iba una vez, y esto es histórico, lo contó un periódico anarquista. Bajaba un cura por la calle San Bernardo. Dice, un cura con sus avíos religiosos bajaba por una acera de la calle San Bernardo y se cruzó con dos compañeros de la CNT. Ante tal provocación, los compañeros reaccionaron llevándolo a la checa, el pobre cura. Bueno, pues ahí estarán, una de esas páginas brillantes. de los casi 8.000 violados, torturados y asesinados por el Frente Popular. ¿Qué tiene de brillante perseguir la religión católica, que es la religión histórica de España? ¿Qué tiene de brillante perseguir a los liberales? ¿Qué tiene de brillante perseguir la libertad, que es lo único que ha hecho el PSOE en toda su asquerosa vida? Y mientras tanto, esta mañana lo citabais, yo digo, esto es un ataque frontal a la Constitución. No hará nada a la derecha, porque le sacan ¡Franco! ¡Franquista! ¡Nazi! Y yo me abstengo, y es que soy yo. Yo me voy a moderar y me voy a centrar en lo que importa. El precio de los garbanzos, decía Fraga, mientras y luego compró el plan de Pujol para liquidar el español de las aulas. La economía es lo único importante, decía Mariano Rajoy. Así están a punto de decirlo. Mientras tanto, la ETA mandando, y por supuesto los comunistas, que no se arrepienten de todos sus crímenes. Y es más, esto es de ninguno. Esto es el FRAP. Esto no es el PC, esto es el FRAP. Lo que está en el gobierno es el FRAP. Bueno, pues tan contentos.
Desde el pésame de Sánchez al etarra fallecido en prisión, las negociaciones con Bildu son cada vez más fluidas. Iglesias se reúne hoy personalmente con los proetarras, que le trasladarán la exigencia de acercar a los presos de la ETA para conseguir su apoyo. La próxima semana será Carmen Calvo la que se reúna con ellos. Ciudadanos, por su parte, continúa al margen de las negociaciones y solo se les pedirá su apoyo a los presupuestos una vez que esté redactado el documento. Si no hay acuerdo, 2021 empezará con la segunda prórroga de las cuentas del PP de 2018. Escuchamos a Calvo, Rufián, Edmundo Val y Echenique.
Los presupuestos los tiene que hacer la ministra de Hacienda, pero lo que es evidente es que cualquier miembro del gobierno puede hablar con los grupos parlamentarios.
Ciudadanos, igual después de gobernar o gobernando con Ayuso y con Vox en Andalucía, pues quizá no está de acuerdo con según qué políticas sociales muy beneficiosas para la gente, ¿no? Entonces yo creo que eso es mucho más sencillo hacerlo con un partido progresista, aunque tenga una estalada en su sede, como nosotros, que no con Ciudadanos.
Uno de los socios del gobierno se reúne con partidos independentistas, con partidos que quieren meter la cuchara en los presupuestos generales del Estado, que deben ser los presupuestos de todos los españoles.
Y respecto de sacar a Ciudadanos de la ecuación de los presupuestos, no hace falta hacer ninguna presión porque ya se sacan ellos.
Claro, son españoles, aunque hayan optado por la servidumbre voluntaria, aunque sean criados de alquiler, aunque se conviertan en domésticos gratis, aunque sean esclavos de la Sexta, a ver si les perdonan la vida, pues se sacan ellos solos. No, hombre, no, lo que pasa es que si todo es tan sencillo, como que se dividieron los pedecatos entre pedecatos y mentecatos, cuatro a un lado y cuatro a otro. Y entonces con los cuatro ya tienen una mayoría, les da igual. Hay que conservar la de la ETA, la del PNV, la de los comunistas bolivarianos y, naturalmente, con cuatro pedecatos o mentecatos, lo que sean, ya está. Y a partir de ahí vamos a olvidar los crímenes de la ETA y acordémonos de los crímenes del franquismo, como si en la guerra civil no hubieran empezado precisamente los socialistas con el golpe de Estado contra la República de 1934, organizado por Indalecio Prieto y Largo Caballero. Casi 2.000 muertos en toda España, además de la declaración de independencia de Cataluña, calcado. Es el PSOE el que empieza la guerra civil, deliberadamente. Pero entonces hubo una parte, la de Besteiro, que se opuso. Ahora están en primer tiempo de saludo. Esta pandilla de mamarrachos siniestros se ciscan en la Constitución y la oposición habla de los presupuestos. ¿Pero qué presupuestos, bobo? ¿Qué presupuestos? Aquí no hay presupuestos. Luego se hacen las leyes de acompañamiento y se hace lo que se quiere. Edmundo Val, qué buen abogado del Estado hemos perdido y qué portacoz parlamentario hemos ganado. Entre el cuco y la cuca, vamos buenos. Vámonos a Telefónica.
Sí, bueno, qué interesante la entrevista que mantuviste ayer,
señor,
con Agustín Cárdenas.
Se le entendía todo.
Se le entendía todo.
En un cuarto de hora solo dijo dos palabras en inglés.
Bueno, él es el director de Transformación y Negocio de Telefónica Empresas. Allí están, bueno, pues ayudando a todos los empresarios a que innoven en estos momentos de pandemia que nos ha tocado vivir y cómo pueden ahorrar también con ese servicio EcoSmart del que estamos hablando estos días. Por ejemplo, en tu empresa o comercio ya hay menos personas, porque muchas de ellas están teletrabajando. ¿Puedes adaptar la iluminación y la climatización a la ocupación, al número, a la cantidad de personal que está en la oficina, pudiendo ahorrar hasta un 25% de electricidad? Esta es una de las posibilidades que nos dan los servicios EcoSmart, que están detrás de los dispositivos conectados, del Big Data y de todas las tecnologías que vas a encontrar en www.telefonica.com/EcoSmart.
Pues muy bien, vámonos al ecotransporte.
Oye, sí, al ecotráfico.
Que empieza a haber en el ecotráfico ecoembotellamientos.
Sí.
Pues es sorprendente. Sí, sí, sí. Es verdad que a mí me tocan todos por la mañana. A lo mejor es... A ver si es el gobierno.
Pues puede ser.
A ver si es Carmen Calvo, que bueno, tiene que hacer. Ya seguramente. Se sabe, cuando el diablo no tiene que hacer, con el rabo mata moscas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.